Bueno, ahora ya todos los partidos son gordos en la Eurocopa, pero gordos es aquellos cruces que enfrentan a dos selecciones que podrían ser perfectamente cualquiera de ellas campeones de Europa. Tenemos dos de estos. El Inglaterra-Alemania, que es el martes a las 6 de la tarde, y el que se juega en la Cartuja, en Sevilla, entre Bélgica y Portugal, con los comentarios de Santi Cañizares, Maldini, Fernando Evangelio. Se ha desplazado hasta Sevilla a ver qué tal le va en la ciudad a José Manuel Oliva y Antonio Ruiz. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco González, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Impresionante, tiene un río que la cruza, que se llama Río Guadalquivir, que es una auténtica maravilla, Paco. Luego, el centro de la ciudad, la Giralda, la Torre del Oro.
¿Te ha dado tiempo a verlo todo?
Estoy. No, mañana quiero ir con Antonio Ruiz por la mañana muy tempranito para hacer una visita turística, una visita a la que estás invitado, Paquito, si quieres. Te vienes aquí
es
a esta
que
ciudad.
Es que juega España, no puedo.
Bueno, el martes, no te preocupes.
¿Pero cómo es la gente allí?
La gente es muy maja y me dicen que es raro que haya...
Sí. La gente deja mucho que desear.
Sí, bueno, hay de todo. En mi entorno sobre todo hay de todo, empezando por este. Pero te digo una cosa, se extrañan de que el sol esté tan fuerte en estos días. Normalmente en esta época del año suele refrescar mucho más, pero también te digo que tenemos una tarde con calor pero agradable. 28 grados de temperatura aquí al sur de Europa, en Andalucía, que es la región. Aquí se juega un partidazo, que es este Bélgica-Portugal. Un choque de trenes en esta final de octavos, con un partido que lo tiene absolutamente todo. Duelo de depredadores. De un lado está Cristiano Ronaldo, el bicho. Enfrente está Romelu Lukaku. Duelo de pasadores. Bernardo Silva contra Kevin De Bruyne, ambos comparten equipos, pero hoy están separados. Esto que escuchan de fondo es para la salida del portero de Bélgica, el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Tiene las dos super alineaciones, Antonio Ruiz, al que tampoco le ha dado tiempo a visitar del todo la ciudad y no la conocía. ¡Hola, Ruiz! ¡Muy buena!
¡Hola, Oliva, Paco, Pepe, gente bonita y salada de Tiempo de Juego! Bueno, yo en lo personal recuperándome del jet lag porque anoche estaba en Wembley haciendo el pedazo de partido que hicimos de Italia y hoy estamos aquí en Sevilla, una ciudad de la que me hablaron mucho y que yo quiero descubrir, Paco, porque creo que tiene un color especial. Creo, me da la impresión de que tiene un color especial. Bélgica y Portugal. Bélgica, el líder del ranking FIFA desde 2018... Evangelio, eso que lo sepa la gente, porque igual piensan que Bélgica sigue siendo una outsider.
Para eso estás tú, para que lo sepan.
Y Portugal, campeona de Europa y de la Nation, de la tremenda Nation League en 2019. Están las dos alineaciones confirmadas. Va a jugar por Bélgica, que va a lucir un 1-3, 4-3. Courtois, Thibaut Courtois bajo palos. Línea de tres para Toby Alderweireld, el exjugador del Atlético de Madrid, cuyo paso ha dejado un rastro más o menos confuso. Vertonghen, Vermaelen componen esa línea de tres para Thomas Meunier. En la derecha, Thorgan Hazard, no confundir con el crack, Wiesel y Tielemans. En el centro del campo, De Bruyne. En la derecha del ataque, Eden Hazard, acompañando en el punta al bestia, al bicho, a Rommel. ¡Vamos! ¡Rommel! ¡Lukaku!
Creo que te has comido a Meunier. O sea, Meunier y Thorgan Hazard.
No, Meunier lo he dicho de segundo, porque es un filete.
Meunier y Thorgan Hazard.
Meunier lo he dicho de segundo,
querido. Son los carrileros. Claro. Lo cual significa que sienta Carrasco. Me parece un error.
Bueno, ¿sí? eso es una mancha gorda del señor. No, Robert Martínez, que es amigo mío, no tiene manchas. Ahora, en Portugal.
Hazard, De Bruyne, Lukaku. Sale con todas sus estrellas, estén bien o mal.
Sí, señor. Se la juega todo Bob, Roberto Martínez. En Portugal, Rui Patricio. En la portería, línea de cuatro para Dalot, Rubén Díaz, Pepe Guerreiro. Por delante, Moutinho, Paliña, Renato. Y si me lo... Bueno, es que no. Y por delante de Renato, Bernardo Silva, Diogo Jota y el bicho Cristiano Ronaldo.
O sea, no le haces cursito al bicho, ¿no?
Bueno, el bicho sí, venga, vamos religión a hacer. Y el bicho, el que nunca hace nada, como dice Lama. Y Cristiano. ¡Mmm! Mundo.
Tiene canción y todo, el cursito de... Oye, es extrañísimo que una selección cambie completamente según avanzando, va avanzando una competición, su centro del campo, completamente. O sea, de Danilo Carballo, Bruno Fernández, ha pasado a Paliña, Renato Sánchez y Moutinho. Y hasta me parece normal, Ratita, porque sí, se han ido ganando el puesto.
Es que eso quiere decir que el centro del campo titular no estuvo bien en los primeros partidos de Portugal. Entra Paliña, que es un mediocentro que tiene buen desplazamiento largo, que tiene físico de mediocentro, lo vamos a ver, y que se ha ganado el puesto, haciendo una muy buena liga con el Sporting Club de Portugal, con el que ha sido campeón de liga, y al final le vimos el otro día un ratito contra Francia, y hoy titular junto a Moutinho y junto a Renato Sánchez, que le está dando dinamismo al centro del campo de Portugal y lo está haciendo bien.
¿Algo más desde esa maravillosa ciudad que estáis descubriendo hoy?
Bueno, que quizás lo peor de todo, Paquito, es que ni a Ruiz ni a mí nos han puesto dietas. Es increíble. Es el primer viaje europeo, salgo de casa, no hay dieta internacional. Bueno. Es algo que tendremos que hablar tanto con Manolo Lama como con la querida Ana Cinta, pero así están los tiempos que corren.
Yo, hermano Oliva, hace mucho tiempo que en lugar de una dieta tengo dos, porque con una me quedo con hambre.
Sin dieta, sin kilometraje. Aquí estamos en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, en esta ciudad tan maravillosa, para contar este partidazo que comienza a las 9 de la noche entre Bélgica y Portugal, entre la mejor selección del ranking FIFA en este instante y la actual campeona de Europa. Pita un árbitro que tampoco conoce Sevilla, que además está debutando, que no os va a sonar de nada el nombre, Paco. Pita el alemán Felix Bridge. Comienza a las 9 de la noche este Bélgica-Portugal en Sevilla.
Partidazo de los grandes con Cañizares, Maldini, Fernando Bajero y Pedrito Martín en los comentarios. Enseguida estamos ya con todos ellos. Antes lo miramos, el partido digo, en Versus.
Por supuesto, en Versus.es, la paginaza de las cuotazas, así en mayúsculas, porque no sabes cómo estamos disfrutando de la Eurocopa gracias a ellos, gracias a Versus. Puedes disfrutar en cuanto entres en Versus de sus apuestas en directo, de sus cuotas especiales y de muchas más sorpresas. Mira, por ejemplo, en las cuotas top veo ahora mismo que un gol de Hazard en cualquier momento del partido se paga 4-1 en Versus, y un gol en cualquier momento del partido de CR7 tiene una cuota de 2.25. Y además en Versus también te recordamos que puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura porque cobras al instante y en metálico en sus locales. Y te recordamos también que ellos son flamantes patrocinadores oficiales del Atlético de Madrid. Si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Número 1 de música en Estados Unidos. Miguel Ángel Paniagua, la Paní.
Muy buenas, esta no es porque siguen los coreanos del sur de BTS con Butter. Pero Jorge Díaz, que es el gurú musical, y un servidor, te hemos puesto a Dua Lipa, la cantante británica de origen albano-kosovar, talentosa y no sé si se puede decir ya con esto de la corrección política, también muy guapa.
Muy buenas tardes. Muy guapa. En este caso ha sido Paniagua el que ha elegido la canción.
Y se ha puesto muy alto en la clasificación, ¿o qué?
Está tercera.
Tercera.
Esta canción se llama Levitating, Levitando.
¿Y la segunda sigue siendo Olivia Rodrigo?
Correcto.
Esa chica va...
Ya te digo.
No. Vamos a ver, es que tengo miedo de hacer una predicción y que me la cargue. Espero que no funcione esto en la música. Que creo que va a tener una carrera musical larga, que no va a ser una chica digna de un disco, ¿eh? O sea,
no, yo tampoco. Además tiene talento y en Estados Unidos ha pegado fortísimo.
Ya verás, tú, ya esta hermana deja la música, sí. Olivia Rodrigo.
Hay teletipo de la agencia EFE ya.
Es que me estoy repitiendo según lo he dicho. Nada, que tenga suerte en la vida, la chavala.
Qué bueno.
En cine estrenan. Yo es que estoy deseando que estrenen algo, ¿sabes? A ver, hasta que no me digas 007 no voy a parar de preguntar.
Nada, no hay nada nuevo. Está de número uno El otro guardaespaldas 2, la continuación de la película El otro guardaespaldas, con Ryan Gosling, está Salma Hayek, está Morgan Freeman, Antonio Banderas hace un papel también, y cómo no, el que tú y yo siempre vemos en todas las películas, Samuel L. Jackson también sale.
Está en todas.
En todas, absolutamente.
Está en todas. Yo creo que solo falta la saga del Padrino, y porque debía ser... Tenía otra profesión cuando se rodó.
Claro, era más pequeñito, ¿no?
¿Te has inventado alguna noticia esta semana?
Bueno, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos me ha ayudado a inventármela, que hasta cierto punto yo no sé si también es una invención del Departamento de Defensa. Ya sabes que han hecho pública pues un informe sobre los objetos volantes no identificados, los UFOs, como dicen allí. Hay 145 casos relativos a objetos volantes no identificados, solo han podido explicar uno, 144 quedan sin una explicación coherente, lo cual no quiere decir, o sea, el informe dice, pues me lo he leído entero, el informe dice, no podemos asegurar que no sean alienígenas. Tampoco podemos decir lo contrario. No podemos asegurar que sean prototipos de Rusia o de China. Tampoco podemos asegurar lo contrario. Sí, sí, y esta es buena, dice. Idea. No podemos asegurar que sean prototipos nuestros, es decir, de Estados Unidos, pero tampoco podemos asegurar lo contrario, con lo cual te dejan igual que estabas. Porque, bueno, uno, el que han resuelto es un globo que se desinfló y apareció en el aire haciendo cosas raras, y al que tomó las imágenes y tal, pues le pareció un UFO, un ovni, pero vamos, que no era un ovni.
Pero es que han dado imágenes grabadas por la Marina que te quedas un poco extrañado.
Sí, no, hombre, y además es muy difícil de explicar, ¿no? Y ellos lo dicen. Lo que pasa es que te deja igual que empezaste, porque claro, al final es como si tú me pides un pronóstico para la NBA, yo te digo, bueno, puede pasar cualquier cosa. Sí. No te puedo asegurar que gane Clippers, pero tampoco te puedo asegurar que vaya a perder.
Sí. Por cierto, te falló Filadelfia, ¿no?
Me ha fallado Filadelfia, me va a fallar Clippers, pero nos ha fallado a todos, ¿eh? O sea, mal de muchos, no es consuelo de tontos en mi caso, pero yo debería saber más, pero nos ha fallado a todos porque vamos... Esto apunta a una final de Phoenix contra el que venga del este, que probablemente con el 1-1 yo creo que Milwaukee puede recuperar el pulso, pero esa es una final que muy poca gente, salvo algún fanático de Phoenix, podía haber predicho.
También te digo, no va a ser una final muy atractiva, ¿eh?
No, desde el punto de vista de audiencia ya verás cómo no, y además, mira, los playoffs sí que están teniendo muy buena audiencia, está muy contenta la NBA porque estaba muy preocupada con las últimas cifras, no solamente de 2020, donde influyó la pandemia mucho, sino de 2019 y 2018, parece ser que en los playoffs los índices de audiencia que da Nielsen, que es la biblia de las audiencias, como sabes, allí en Estados Unidos son bastante buenas en relación a de donde se venía, pero yo auguro que una final Phoenix-Milwaukee no va a ser muy atractiva, ¿no?
Claro, es que no hay... Sé que hay estrellones para los que sabéis mucho de NBA.
Claro.
No
claro.
Creo que por Antetokounmpo media España...
Pues no.
Dejé de dormir.
Yo me acuerdo, hace ya años, en la final San Antonio-Nueva Jersey, que entonces estaban los Nets en Nueva Jersey, se vio superada por el episodio final de Los Soprano, siendo la final, o estando la final de la NBA en abierto y Los Soprano estaba en HBO encerrado, digamos, ¿no? Y ese ha sido el punto de inflexión. Y ellos, la NBA espera que se mejoren esas cifras. Pero vamos, no va a ser una final hiperatractiva, ni mucho menos.
Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Ya tenemos consultorio y tenemos Mundos de Dani. Tenemos a Miguel Pita. Hola, Pita.
Hola Paco, muy buenas a todos. Para me noticia. Encanta la melodía de hoy, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
Uf.
¿Cómo te quiere, Evi?
Sí.
El rey para...
Si puedes mejorar esto, decimos la noticia científica de la semana, si no...
Nos callamos.
No, en este caso, mira que yo soy fanático de la ciencia, pero superar a Elvis está muy complicado. Así que hasta luego.
Ah, que no ha colgado. Yo pensaba que había colgado de verdad. Método para depurar residuos de hospital. ¿Esto qué?
Pues unos científicos españoles han propuesto tres métodos para que los residuos de los hospitales sean menos peligrosos y menos contaminantes. Porque aunque se hace un tratamiento de residuos en los propios hospitales, en muchas ocasiones que se han analizado muestras, pues se han detectado restos de todo, desde microbios a medicamentos, antibióticos, tranquilizantes, es decir, cosas que no deben de andar por ahí sueltas. Y hace ya tiempo que se viene luchando contra eso, con la idea de que no ocurra. Y estos investigadores, que son de universidades madrileñas, han propuesto tres métodos. Uno de ellos se llama Fotofentón, que es el más eficaz, que elimina hasta el 99% de todo tipo de residuos, pero es caro. Pero además han propuesto otros dos métodos que utilizan otros dos tipos de reacciones químicas para dejarlo ahí a disposición de nuestras autoridades y las autoridades sanitarias de todo el mundo, y que cojan el que más les guste para hacer una depuración de esos restos, y que, bueno, que ni los peces ni después nosotros pues nos comamos los tranquilizantes que andan por ahí sueltos.
Hombre, está bien, pero mola más cuando curas enfermedades, ¿eh?
Sí, pero hay que darle a todos los palos. Es que a mí está, fíjate, normalmente yo siempre voy muy a lo tecnológico y a lo de curar, pero me parecen estos pequeños detalles que son avances significativos. Y viniendo de España, pues mira, un detallazo.
Mira,
es verdad que el mismo mola más que la noticia, sigo insistiendo.
Hay una versión, bueno, hay mil versiones de esta canción de Elvis en Las Vegas, pero estoy pensando en una que acelera al final y es una barbaridad, una barbaridad.
Sí,
Elvis
sí,
gordo y patilloso ya, ¿eh? O sea, unas patillas de estas como lo ven.
Podemos esperar hasta el final a ver si es esta.
No es esta. El disco normal. Gracias, Pita, un abrazo.
Abrazos a todos.
Además, se tiran con esto en la versión que te digo, pero 3 minutos tranquilamente. Bueno, lo vais a mejorar con la música de Dani Senabre, le voy a saludar directamente. Dani, a ti no te quieren tanto, no te han puesto ni canción.
No, me parece bien, porque además... pero tengo dos cosas a decir de esta canción. Una, que hay una peli muy mala de zombies en Netflix que se llama Army of the Dead, el ejército de los muertos, que todo el rato suena esta canción, porque la peli pasa en Las Vegas y suena todo el rato. Y luego que
¿Es
Netflix...
ese tipo de pelis, tío?
No, sí. Yo lo veo todo.
Es de Zack Snyder.
Que es un director que siempre polémico, que la gente está a favor, en contra y tal, y la tuve que ver para saber si era buena o era mala.
El hermano de Wesley, ¿no?
El hermano. Hermano por parte de padres. Y es, efectivamente se confirma que es mala. Y la otra es que, no lo estoy recomendando porque no lo he visto, pero ya que hablabais de Elvis, decirle a Pita que hay un documental de Elvis en Netflix desde ayer o antes de ayer.
¿Ah, sí?
No sé qué tal es, porque no lo he visto.
Pero ya está visto casi todo, ¿eh?
Sí, yo creo que no es nuevo el documental. Incluso te diría que creo que lo hizo originalmente HBO y ahora lo ha comprado Netflix, pero ayer lo estrenaron.
De hecho, de los que yo he visto, lo que más me ha gustado es ver un concierto de Elvis en Las Vegas, del Elvis tramo final, ¿eh?
Sí, ahora lo he escuchado que lo decías, el de las patillas.
¿Y cómo se vuelven locas algunas de las seguidoras? En mitad de una canción la sacaba para darles un beso o tal.
Sí, sí.
Una pasada.
Una locura. Pues mira, no vamos a hablar de música, pero sí de cine. Vamos a hablar de los hábitos cinematográficos de los españoles. A ver si os veis o nos vemos...
Bueno, antes de la pandemia sería, ¿no? Porque ahora...
Sí, bueno, incluye también... En realidad incluye plataformas y tal, ¿eh? Porque
vale.
No es tanto de cuánto vas al cine y tal, sino gustos. Ahora te explico. Porque esta semana AMC Networks, que es una empresa americana, pero que tiene sede aquí también, y el AICE, que es la Asociación de Informadores Cinematográficos Españoles, ha publicado una encuesta que han hecho en todas las comunidades autónomas a gente de entre 16 y 70 años, o sea, de todos los palos, sobre las películas favoritas, actores favoritos, cuántas películas.
Las de ayer Miguel Aguilar, sí.
Vale, pues entonces voy a repetir el tema, entonces.
No te preocupes.
Pero bueno, a que no sabes cuál es la película favorita de los españoles.
Marco. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo tengo mala memoria y no me acuerdo.
Fantástico, pues por eso.
Mira, me acuerdo que dijeron actor Brad Pitt.
Muy bien, sí. Y el segundo Robert De Niro. Pero mira, no, te voy a decir algunas cosas.
Pero ya no me acuerdo, la peli española, creo que estaba Tesis entre las cinco. Sí. Pero
españolas,
no, y luego Hipótesis también.
El tema, me están gustando mucho los aportes de calidad, desde Sevilla.
Siempre, yo soy fan tuyo, Dani.
No, al revés, sigo al siempre. Revés. Yo soy fan tuyo. Bueno, casi todas las pelis favoritas de los españoles, Paco, son sagas.
Sí. De verdad, que estaba...
La primera es...
Star Wars.
¡Ay, me has gustado!
Es verdad. Que está, para mí, muy atrás El Padrino y muy atrás Vengadores.
Sí, porque la segunda es Titanic, la tercera es El Señor de los Anillos, cuarta Harry Potter, quinta La Vida es Bella, sexta Los Vengadores, y ojo, porque en el top 10 solo hay una peli clásica, que no es ni Casablanca, ni Ciudadano Kane, es Lo que el viento se llevó. Mm-hmm. y está cerrando el top 10, que esto es, yo creo que es motivo de cese y de dimisión de todos, los españoles todos, vamos, tienen que dimitir todo, tenemos que dimitir todos, que es A Todo Gas, o sea, de Fast and the Furious, está entre las 10 películas favoritas.
Es que estas, ¿cuántas llevan? Ya 8, ¿no?
Pues no, 9. 9 y no sé si la... 9, un spin-off de dos personajes sueltos y pues ahora van a hacer otra.
Yo he visto una nada más.
¿Nuestro no lo has dicho? ¿Qué es eso?
Un spin-off es muy largo de explicar. Te lo mando luego por mensaje. El 70% de los españoles ve 5 pelis al mes, que me ha parecido poco a mí. No sé, 5
es que ahora estamos muy en series, ¿eh?
Sí.
Yo ahora veo bastante más serie que peli, ¿eh?
Con que veas 3 en un fin de semana... Ya ves más de 5.
Yo no he visto 3 en mi vida. ¿Eso es un delito, Dani?
Totalmente. Te deberían retirar el carnet de periodista y de ser humano.
Y de ser humano.
Pero no has visto.
Es que yo no soy humano. Empieza por ahí.
Pero, ¿cuál es tu peli favorita, Antoñito?
Mi peli favorita, yo lo dije ayer, La vida de Brian. Luego, entre las españolas, era muy fanático de Los Vingueros, de Los Liantes.
Claro. Cine de muchos quilates.
Y de una saga que no han mencionado, que me parece una vergüenza, la saga de Torrente, que tiene 5 capítulos.
Hombre, pues te digo una cosa, entre las españolas más votadas, por delante de Almodóvar estaba Torrente.
Pero mira, yo ayer no lo dije, pero ya que me la dejas votando lo voy a decir hoy. Yo si tuviera que elegir una peli española, elegiría Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Ah, qué bueno.
Pero porque entonces Almodóvar quería ser Billy Wilder, o en ese momento de su vida, y quería ganar un Oscar. Luego ya como se empecinó en ganar la Palma de Oro de Cannes, yeah, el Oso de Oro de Berlín, el no sé qué de Venecia y tal, pues yo cuando he empezado a hacer pelis de transexual yihadista que no se habla con su padre y tiene un problema, pues ya es que ahí me alejé.
Se te aleja un poco, es normal. Y al pueblo también, al pueblo llano también, porque como digo, está abajo. Esto no sé si lo dijiste ayer, pero dos cosas para acabar. Uno, por generaciones, que además me sirve para saber de qué generación soy yo, que nunca lo he tenido claro. ¿Vosotros lo sabéis esto de generación Z, millennials, todo esto?
Yo ni idea.
Mira, la generación Z son los que ahora tienen entre 16 y 26, ¿vale?
A mis hijos.
De estos, tus hijos, la peli favorita es Harry Potter.
Ni, ¿vale?, de coña, ya te digo yo, ninguno de los...
Ya, bueno, ellos no son representativos.
Está destrozando la estadística.
Y nos zampamos, yo creo que vi 3 o 4, ya cuando Harry Potter va al asilo ya lo dejé.
Cuando Harry encontró a Sally, ahí ya lo dejé.
Harry es sucio también de esa, ¿no?
Millennials, que es Antoñito, lógicamente ves mucho.
No, bien. Yo no.
No, entre 27 y 40. Los que
yo
ahora
soy
tengan,
Dino.
¿Los millennials tienen ya 27 años?
Entre 27 y 40 es los millennials. La peli favorita es Titanic. No habla muy bien de los millennials.
Mira, Andrea dice que sí. Sí, ella es millennial y
claro,
que
ella entra.
Colchero dice que no. Claro. Que
Andrea es representativa.
No.
De la...
Yo millennial del 92, 29 años, pues
encajas
Titanic. Claro, obvio.
Buenas
generación
tardes.
X.
Sabes que tienes el mismo gusto que Alcalá, ¿no?
Y Alcalá, que es un grande.
Es millennial. No se puede decir lo que es, pero es millennial, sí.
Generación X, que son los que tienen entre 41 y 52. ¿Hay alguien presente?
Evia.
Yo, sí.
La peli favorita, hay dos empatadas.
A ver.
Es Star Wars, empatada, ¿vale?, con El Señor de los Anillos.
Sí,
esta es la peli favorita.
Me gustan las dos, más El Señor de los Anillos. El problema que tengo yo es que me gusta todo, porque las de antes también me gustaban, o sea que...
Y luego están los baby boomers, que son entre 53 y 70.
Paquito, te tocó.
Ahí está Antoñito, ahí está Pedro Martín.
Ahí la peli favorita es El Padrino. O sea, bien, son los que, sí, más, los que tenéis más clase.
Sí, señor.
Bien.
Y acabo diciéndote una cosa muy divertida, que es que cuando tú preguntas en esta encuesta a cualquier español cuál es tu director de cine favorito, casi todos, o sea, un 78%, dicen Spielberg. Pero luego no hay ninguna peli de Spielberg entre las favoritas de qué pelis te gustan. O sea, no hay ninguna de Spielberg, pero cuando le preguntas a un director, pues se ve que todo el mundo le dice a él.
¿Por qué le suena?
Sí, le suena a Steven Spielberg, pero luego miras y no está ni La Lista de Schindler, ni Jurassic Park, ni El Soldado Ryan, ni nada. Cosas que pasan.
Nos ha puesto una versión de un directo de Las Vegas. De Suspicious Mind. Esto hay que imaginárselo sudando mucho más que Federer en toda su carrera.
No hazo para rodillas con menisquitos.
Y parece que se está acabando, pero luego vuelve.
Estoy mojando, ¿eh?
para algunas cosas molaría nacer en el 2050 para conocer el futuro, pero para otras, imagínate haber vivido un concierto de este. Bueno. Gracias, Dani.
A vosotros. Mañana vuelvo a hacer el tema otra vez. Un abrazo a todos.
Adiós. Subiendo del 7 al 1.
Una pasada. Enseguida al consultorio.
¿Quieres cambiar totalmente un partido de fútbol? Abre una bolsa de pipas. ¿Cómo de cuáles? De las buenas. De las grandes, de las sabrosas, de la pipa de la paz, el piponazo. Este partido es un partidazo si lo disfrutas con el piponazo. ¿Sabes que las pipas relajan y ayudan a mejorar el estado de ánimo? Gracias al magnesio, un mineral que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. ¡El piponazo!
¡Telefusa!
Piponazo, piponazo, piponazo de
Grefusa.
Yo soy tu pipa, Pepe.
Siguen llegando preguntas para construir Pedro Martín. ¿Me dejas que cuele antes a Manolo Camacho?
Sí, hombre, claro, cómo no.
Que ha escrito un libro sobre Juan José. ¿Te acuerdas de Sandokan?
Joder, macho.
Lateral pero derecho, bueno, del Cádiz.
Hace poco hizo un reto sobre él.
¿Y del Real Madrid?
Sí, sí.
Y yo creo que dos veces con la selección. ¿Dos o a lo mejor alguna más?
¿El qué? ¿Partidos?
Sí.
¿Cuatro?
¿Cuatro?
Mira, cuatro partidos.
Y se acuerda el tío. Esto parece que está preparado. Pero...
Se lo ha estudiado, se lo ha estudiado.
Debutó yo creo que contra Islandia después del Mundial 82.
¿Qué tiempo hacía aquel día?
Pues yo creo que bueno, porque lleváis en septiembre por ahí.
Manolo Camacho es compañero periodista en Cádiz. Hola Manolo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Paco? Yo la acompaña.
¿Y te has decidido lanzar que es una biografía o qué es lo que has hecho con Juan José?
Una biografía autorizada, ¿eh? Un resumen de las charlas que he tenido con él, porque creo que no solo él, sino muchos personajes del Cádiz, de aquel Cádiz, ¿no?, de los años 80, a principios de los 90, del que se ha escrito muy poca literatura. Se ha escrito mucha sobre Mágico, y además merecida, sobre Mágico González, pero hay muy poca literatura sobre Juan José, por ejemplo, que ya gracias a este libro pues ya hay algo, los hermanos Mejía, Mané, no sé, hay muchísimos jugadores cadistas de esa época dorada del equipo amarillo.
Quevedo, Arteaga, bueno, es, claro, es Quevedo, que se reunieron unos cuantos.
Antoñito Calderón, grande. Sí,
habéis dicho Carmelo.
Antonio, hay mucho.
Claro, sí. Carmelo.
El Beckenbauer. Si yo el otro día me encontraba a Salva Mejía y me hablaba sobre este libro, y le digo, mi intención es haceros a todos una biografía. A ver si soy capaz de haceros a todos una biografía. Bueno, y simplemente es una charla con Juan José.
Y no habéis dicho al mejor, que es Super Paco, claro.
Super Paco, claro, pero ahí tenemos que ir. La charla la tenemos que hacer en el timón, ¿no?
Hombre, claro. Oye, lo primero, ¿cómo está Juan José ahora?
Está bien, él está bien. Él está bien de salud, está viviendo en Cádiz, como él siempre ha hecho. Él, de hecho, una de las charlas que de las conversaciones cuando estaba en el Madrid le decía, bueno, ¿y parte de tus vacaciones las pasaba en Cádiz? Y su respuesta fue, no, parte no, toda. Yo tenía 2 días libres y me iba para Cádiz, es decir, no se ha movido de Cádiz. Y está bien, la pandemia le ha parado un poco el ser embajador de las peñas del Real Madrid por las peñas de España, que es lo que actualmente se dedica a visitar a peñas que están celebrando centenarios, cincuentenarios, aperturas, inauguraciones, y suele ir por ahí. La pandemia ha cortado un poco todo eso, como tantas otras cosas, pero se encuentra bien, y el resumen, el fruto de esas charlas con él, pues hemos hablado desde su infancia, pasando por su etapa en el Cádiz, su etapa en el Madrid, su etapa en la selección, que también tiene su miga, cómo deja de ir a la selección, si hay una causa-efecto de aquello que ocurrió frente a Malta, y después su vida laboral, ¿no? Que como dice el subtítulo, es una frase que me ha repetido mucho, de una forma o de otra, siempre repetía, la vida es tal como viene, la vida hay que aceptarla tal como viene, la vida es así, la vida... Y es verdad, ¿no? Y él ha sabido adaptarse a lo que le ha tocado en cada momento, sea estar arriba, internacional y con el Real Madrid, o estar buscándose, trabajando
hay mucha
de lo
gente
que fuera
joven,
para llevar un sueldo a casa.
Hay mucha gente joven a la que le cuesta llegar a los libros, al libro de papel. aunque ya no sea de papel, que la puedas tener también a través de la tablet. A muchos les resulta más fácil engancharse vía una biografía, porque saben que eso es verdad. Bueno, aquí se van a encontrar la biografía de alguien que fue en su momento un boom del fútbol español, pero un boom que no veas, y que se le llamó Sandokan, lo digo para los más jóvenes, porque la serie, una de las series de más éxito que había en España, cuando en España había una cadena y media, la primera y la segunda, que no emitía todas las horas del día, por eso digo media, pues era con barbas y melenas y así guapetón, era el protagonista, que se llamaba Sandokan, y así era Juan José, y aparece como un boom de un lateral derecho que atacaba que no veas, que lo ficha el Madrid, que acaba en el Madrid y en la selección, y que luego no es que tenga una gran suerte económica en la vida. Entonces, es una experiencia que merece la pena conocerse. Dime solo, para no desvelar grandes cosas, una página bestia y una página cachonda de tu libro, vamos,
Mira, una página cachonda, hay mucha, porque Juan José en sí también es una persona alegre, es muy cercana, muy humilde, muy sencilla. Lo que comentaba antes sobre la selección española, él, que por cierto también tiene su mira sobre esto, él defiende, y así lo ha dejado en el libro y en su versión, que son 5 las internacionalidades y no 4, como aparece en todos sitios. Él habla de que él debuta en la selección estando en el Cádiz, año 81, noviembre del 81, y es verdad que es la selección española bis, pero realmente no es ni una sub-21, ni es la olímpica, ni la sub-23, es la selección española bis, porque había 2 selecciones para buscar candidato, ¿no?, para el Mundial de España. Y él dice también, se agarra, que la federación te da la insignia de cuando debutas con la selección, y él tiene la insignia con la fecha de noviembre del 81, que todavía juega en el Cádiz.
Bueno, ¿qué te pasaba eso? Que hubo una época en la que había selección española A y B, no sub-21 ni nada de eso.
Te decía que en Malta jugó, fue allí con Malta, con la selección, y los aficionados malteses que pasaban por alrededor del autobús, pues le decían cosas, gestos a los jugadores, ¿no?, a la selección de la selección. Y a eso que le dijeron, propusieron, vamos a hacerle un calvo, ¿no?, para que me entienda todo el mundo lo que es hacer un calvo, ¿no? Sí. Eso es así conocido. Vamos a hacer un calvo a los próximos aficionados que vengan y nos digan algo. Se acercaba un grupo al autobús y ni corto ni perezoso, pues hicieron un calvo. Él dice que lo hizo más gente, no solo él. Pero como él dice en el libro, parece ser que mi calvo tendría barbas o pelo largo y me reconocieron a mí. Pero lo que pasa es que los que vinieron no eran malteses, era Pablo Porta y miembros de la federación que se encontraron en el panorama, en el autobús, pues con esos calvos.
Juraría que estaba Poli Rincón.
Es posible, tiene toda la pinta.
Es que a mí me suena, ¿no?, que me la ha contado Poli esa. Y me la creo de arriba abajo.
Él, dentro de su bondad, porque como ya digo, es muy sencillo, muy humilde, él no lo relaciona que a partir de ahí esa fuese su última convocatoria de la selección. Pero bueno, el dato está ahí. Esa fue la última convocatoria con la selección. Después del calvo ya no volví a ir.
Vale, vale. ¿Y alguna así que sea durilla? Porque claro, ha tenido páginas durillas en su vida.
Sí, bueno, durilla. Mira, hay una muy emotiva, en el sentido en el que él ha sido muy del Cádiz, muy de Cádiz. Cádiz es Juan José, es Cádiz, y Cádiz es Juan José. No se entiende una cosa sin la otra. Pero también ha sido de niño muy del Real Madrid. Dice que siendo él un niño, el Madrid va a jugar una final que perdía, había perdido la ida por goleada y tenía que remontar. Y el padre algo hizo que le castigó sin poder ver el Real Madrid, sin poder ver el partido. Y recuerda cómo estuvo escondido o encerrado en su habitación con un pequeño transistor para intentar ver, escuchar a través o verlo a través de la retransmisión de radio ese partido del Real Madrid. Eso lo tiene el grabado fuego, que se quedó castigado sin ver la final, que al final el Real Madrid le dio la vuelta, ¿no? Y bueno, pues así también un poco, pues eso de que no, él ha dicho que no se le ha caído los anillos, y es verdad, ha trabajado de metre, repartiendo, buzoneando en astilleros, de tubero, en una residencia de ancianos, y él mismo decía que había que llevar un sueldo a casa y lo que hiciera falta con tal de llevar a la familia claro, adelante. Y eso es algo que es una enseñanza de vida, a mí me ha servido, y yo creo que le debe servir a todos. Saber estar arriba, que es fácil estar arriba cuando uno triunfa, pero también hay que saber estar cuando la vida te viene en curva y tiene la cosa más facilidad, ¿no? Y él ha sabido estar y sigue estando, ¿no? La verdad es que es una persona para conocer, y el libro puede ser una manera para acercarse a la figura mítica de Juan José, claro. Y evidentemente también habla de ese gol de Maradona, ¿no?, en el que él pues se convierte en protagonista indirecto, ¿no? En ese partido frente al Barcelona, donde el astro argentino, en paz descanse, dribló a Juan José y lo dejó pasar, ¿no? Él también tiene su versión de lo que en su momento apareció, que dice que le dijo a Maradona, y él cuenta que realmente no le dijo eso, y que bueno, que todo, que no se ha valorado que no era su banda, dice él, y es verdad, no se ha valorado que esa no era mi banda, no, que yo venía de la otra banda corriendo para evitar el gol de Maradona, que no lo pudo evitar.
Es una vida muy peculiar, y seguro que el libro está muy bien. El libro se llama Sandokán, Juan José, La vida tal cual viene. El autor es Manolo Camacho y edita Kaizen, con K y con Z, Kaizen Editores. Que vendas mucho y que se conozca mucho la vida de Juan José. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo y gracias.
¿Nos vamos al consultorio ya? Pues venga, consultorio. Preguntas para Pedro Martín y correos electrónicos para todo el programa, que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Mira, este correo es bonito. Dice: hola, es la primera vez que escribo, aunque os escucho siempre. Soy médico en urgencias en un hospital de Madrid y hoy ha sido un día durísimo. Quería daros las gracias por lo que me estoy riendo con los comentarios del gol del portero de Eslovaquia y por lo que animáis cada partido. Un saludo especial a Pepe Domingo, que es de mi tierra. Las preguntas para Pedro. ¿Podrías darnos una estadística, digamos, durante el último año, de la eficacia de nuestra Pacus? ¿Es un efecto real o su probabilidad es del 50% y solo nos damos cuenta cuando acierta?
La verdad es que hay más de un nuestra Pacus aquí, pero es cierto que tú eres el number one.
No, pero no hay estadística.
No hay estadística, no, pero es muy alta, sí.
No sé si toca, pero la noticia de que Ramos se va al Paris Saint-Germain me sugiere una pregunta para Pedrito Martín. ¿Cuándo fue la última vez que un jugador se retiró en el Real Madrid?
Pues mira, desde Sanchís, que se retiró en el 2001, aparte de la Red, que se tuvo que retirar por aquel síncope que le dio en Irún. Pues, por ejemplo, está Isner, que también se retiró en el Madrid al mismo tiempo que Sanchís. Zidane.
Yo creía que era el último Zidane.
Zidane y Dudek.
Ah, Dudek de Madrid.
Dudek se retiró también.
Se fue a casa.
Sí. Vale. Pero vamos, pocos, ¿eh?
Yo pensaba que era Zidane, la verdad. ¿Puede preguntar a Pedro si está siendo la Eurocopa con más goles en propia meta de la historia?
Pues sí, van 7 y es la que más hasta ahora en todas las ediciones. Incluso ha habido 2 selecciones que se han marcado 2 goles en primera puerta en el mismo partido. Una fue Portugal y otra Eslovaquia.
La pregunta es rara y viene con una explicación larga. Me gustaría saber en qué 2 ligas no consecutivas de primera división han coincidido el mayor número de equipos.
Le tendría que decir al oyente, digo, mira, si estás tan entretenido, porque pone, además la pregunta es larga y pone el ejemplo de esta con la temporada 2018-19, no sé qué, no sé cuánto, que la buscase él. Pero mira, me tiene un rato buscando. Y, por ejemplo, la 65-66 y la 67-68 coincidieron 15 de 16 equipos. Y, por ejemplo, entre la 94-95 y la 96-97, de los 19 de la 94-95, repiten 19 en la 96-97. Vale, pero vale. No le dedicamos más.
¿Algún jugador de Brenes Sevilla ha jugado en primera división?
Pues yo no tengo ninguno de Brenes en primera.
Pero Paco, Super Paco, se llamaba Paco Ruiz Brenes.
Ah, eso sí.
Sí, por si le vale. Hay descanso de fútbol sala en el Levante-Barça. ¿Habría campeón o habría tercer partido, Rafa?
Habría tercer partido porque ha marcado el Barça un bonito gol de volea de su capitán, Diego Enrique. Empata la eliminatoria en el descanso en Paterna. Levante 0, Barça 1.
¿Existe alguna ley escrita o no escrita por la cual el seleccionador de turno, llámese Juanito, Marianito, en este caso Luis Enrique, convoque a los jugadores de la primera división española y los españoles que juegan en el extranjero, incluso en ligas de medio pelo, y no convocar a jugadores que emiten en segunda división? ¿Es ofensivo?
Pues debe serlo. No, puede perfectamente. Él puede convocar a cualquier jugador español que tenga ficha, es decir, de los 2 millones más o menos de jugadores españoles con ficha, puede convocar a cualquiera, en cualquier categoría, pero evidentemente los de segunda, pues últimamente no están en la selección.
Jesús, que es el oyente, hablaba de RDT por lo de la falta de gol. Dice, ¿algún otro jugador de cualquier club de segunda división que destaque como lo tenga? ¿Puede ir? Claro que puede ir.
Sí, es cierto que es verdad que en los últimos años, a lo mejor, jugadores de selección, de equipos de ligas de menos nivel que la segunda división están yendo a la selección.
Yo tengo ahí un recuerdo raro. Guzmán del Rayo fue al Mundial de Argentina 78. ¿Estaba en segunda?
No, estaba en primera el Rayo.
Ah, vale. Hola, ¿quién ha sido el jugador que más veces ha sido convocado para la selección española pero nunca llegó a debutar?
Pues las convocatorias, desde el año 1920 no las tengo todas, pero yo siempre para estos casos pongo el ejemplo de Palop, que Palop ha sido campeón de Europa sin ser internacional, porque Palop nunca ha jugado con la selección española, pero estaba en la selección que estuvo en la Eurocopa del 2008.
O sea, que igual ha estado en 15 convocatorias.
Sí, en muchos partidos, antes de la Eurocopa, incluso en los 6 partidos de esa Eurocopa, y nunca fue internacional, incluso es campeón de Europa.
Ah, que me salta uno. ¿Cuántos jugadores hay en la Eurocopa que no han nacido en Europa? ¿Te has puesto a contar eso?
Sí, bueno, no.
Pobrecito.
Son 17. Sin contar los jugadores franceses nacidos en las provincias de ultramar. Por ejemplo, en Guadalupe y sitios así. Y de los 17, 6 son brasileños.
Vale. Quería saber, esta es la última, ¿cuántos jugadores hay de cada liga importante en la Eurocopa? Porque sospecha que la Premier tiene un dominio aplastante. Pues yo creo que de Italia debe haber una barbaridad.
Sí, pero Inglaterra es la que más, con mucha diferencia además, ¿eh? Por ejemplo, de España solamente hay 44, que es el 7% de los jugadores. De Inglaterra, 148.
¡Hala!
De Alemania, 92. De Italia, 79.
Uy, pues yo pensaba que Italia estaba por encima.
Y de Francia, 30. De las 5 grandes ligas europeas...
O sea, somos la cuarta, ¿no?
Somos la cuarta... Y las tres primeras, o sea, Inglaterra ya fuera de categoría, pero España bastante distanciada de las otras. Seguramente que si mirásemos los jugadores de la Copa América, España sería la
liga más representada allí.
Más representada que no fuera de las de allí. Pero es normal porque en general los digamos los jugadores europeos, centroeuropeos, al final acaban derivando en Alemania o en Inglaterra, y en cambio en España los extranjeros mayoritariamente son sudamericanos.
Pues hasta aquí el consultorio, pero como Pedrito no se va de vacaciones, si le quieren preguntar algo él o decir a nosotros, sigue abierto tiempodejuego@cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele, piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric, descubre más en easelectric.es.
Winamax, clic, acción. El balón ya rueda en el verde. Puedes seguir el partido en winamax.es con nuestras cuotas actualizadas al instante. Apuesta por el jugador o el equipo que marque el próximo gol. Además, si cambias de opinión, puedes aprovecharte de las ventajas del cash out para retirarte a tiempo. En esta Euro, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se han administrado en todo el mundo 2.400 millones de vacunas contra la COVID, la gran mayoría en países industrializados o ricos, mientras que solo el 0,3% se han administrado en los 29 países más pobres. ¿Por qué? La vacunación avanza de forma tan desigual en todo el mundo. ¿Beneficia a países pobres esa liberalización de las patentes? ¿Podría complicarse el final de la pandemia por no dar una respuesta mundial?
Es una pandemia que afecta a todo el mundo y la solución tiene que venir de la vacunación de todo el mundo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La realidad es que durante toda esta pandemia el mundo ha intentado seguir adelante, han sido muchas organizaciones que quiero llevar a distintos puntos del planeta para contar cómo es el trabajo de Manos Unidas.
Por supuesto, la pandemia agudizó la situación. Sin pruebas, sin agua, sin alimentos.
Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, lleva años acogiendo en su diócesis a personas que huyen desesperadas de la violencia.
Hemos estado trabajando en un proyecto primero de acogida. Son niños, niñas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, La las claves de todo lo que te rodea.
Ya estamos todos, ya está Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si Dino Zoff es nivel medio, pues tú debes ser...
Una cosa de locos. Nivel no, es que luego no, tal, es que era nivel medio de, para acertar, lo decía. Y hasta los oyentes habían dicho, pero ¿cómo nivel medio Dino Zoff? El que había acertado se ha sorprendido cuando ha acertado. Dice, claro, nivel medio no es.
Maldini, nivel alto, muy
tal?
Buenas.
Muy buena, no, que si saben los oyentes de sobra, que cuando digo medio es de dificultar acertarlo, hombre.
Más Julio,
y
seguramente que
pensaste... mis ídolos.
Seguro que pensaste Zoff por el récord de ayer de Donnarumma.
Exactamente, pero hablamos de él por el tema de Sanón.
Sí, sí, pero recuerdo que Zoff sigue teniendo el récord, porque Donnarumma, o sea, la selección italiana en sí misma sí superó su marca, ya, sí, verdad, pero Donnarumma no batió el récord.
Pero no es récord de selecciones, ¿no? Sí.
De selecciones importantes, sí.
Ah, vale, vale. Sí, bueno, está pendiente para hablar de Felix Brich, ¿qué nota le pones al alemán? ¿Te gusta?
Sí, bueno, es de los mejores árbitros de Europa de ya de hace temporadas, varias temporadas. Un 7 como mínimo.
Vale. Y empiezo el con quién vas, porque hay que decantarse ya antes de los himnos. Bueno, no, espera, primero la promo de partido.
Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches, soy Rafael Corta, director deportivo de Atleti. O sea, estoy aquí para deciros que escuchar en tiempo de juego este Bélgica-Portugal, que va a ser un partidazo, ¿eh? Un partidazo con Paco, con Pepe, con Lama, y yo voy a estar muy pendiente, os digo de verdad, porque en este partido hay jugadores que nos interesan, porque a ver si va a venir la Real ahora y nos va a fichar entre los jugadores. Venga, a Patriti y todos con el fútbol y con tiempo. Ahora, ahora.
¿Con quién va Fernando Evangelio?
Con Roberto Martínez, es decir, Bélgica.
Anda, Bélgica la ratita. ¿Con quién va Pedro Martín?
Yo con Portugal.
Portugal.
Pedrito Portugal. ¿Con quién va Maldini?
Con los hermanos portugueses, a pesar de que no ponen a Bruno Fernández. Me cabría con eso.
¿Con quién va Cañizares?
Yo Portugal. Portugal.
O sea, Portugal. 3-1 la cosa. ¿Con quién va Antonio Ruiz?
Bueno, yo no tengo ninguna duda, Paco. Voy con mis hermanos Paulo Futre y Ricardo Nuno de Oliveira. ¡Maniche! ¡Maniche!
O sea, vais todos con Manish. Portugal.
Y no juega ninguno de los dos. Contra
Paco. Ah, pero son portugueses, hermano. Ah, vamos con eso, la patria.
Ahora está gracioso, ¿eh?
Ahora se lo pregunto a Oliva, que se nos ha cortado justo la posición de comentarista del estadio en el que están a punto de saltar ya Portugal y Bélgica. Que le decía antes a la ratita Maldini que, curioso, un centro del campo absolutamente distinto al que empezó la competición en una selección aspirante. Portugal sí, ha pasado sí. De Danilo Carballo, que eran dos torres gemelas ahí, y Bruno por delante a... una torre, que es Paliña, más Renato y Moutinho.
Sí. Sí, tiene mucho que ver con el cambio de dibujo. Cuando entra Bruno Fernández es 4-2-3-1, claramente, bueno, necesita jugar por detrás del punta, pero con el 4-3-3 no le encuentra hueco a Bruno Fernández. Y es verdad que Paliña está porque Danilo no te ha recibido ese golpe y no, yo creo que no está al 100%. Ha hecho una buena temporada con el Sporting de Portugal y Renato Sánchez es que se lo ha ganado, porque el último partido estuvo muy bien. A mí me parece que se ha ganado ser titular.
Pero probablemente es más llamativo, Santi, lo de Bélgica. Eden Hazard, titular. O sea, llega el momento de la verdad y los galones pesan.
Sí, los galones pesan y porque siempre se espera algo de él, ¿no? Esa es la realidad. Un futbolista que ha tenido tanto fútbol en sus botas y que en los últimos años no lo tiene, pues todavía hay quien cree que puede darlo. Y en este caso su entrenador, que le conoce mejor que nadie, porque yo creo que es el que más le conoce y el que más autoestima le ha trasladado siempre a Hazard, pues le vuelve a poner ante en un partido donde tiene una nueva oportunidad para demostrar, ¿no? Y yo creo que, en general, todos nos alegraríamos mucho de ver al mejor Hazard algún día.
A mí lo que me sorprende es que los dos Hazard se hayan cargado a Carrasco, que es que sí, me parece uno de los mejores de la selección.
Sí. No, desde luego.
Tiene que estar muy bien Thorgan Hazard para quitar a Carrasco del once, ¿eh?
O al revés, o que le haya pasado algo, tenga alguna contractura, alguna molestia, alguna indisposición que desconocemos.
Se entienden muy bien, que quién lo diría, ¿verdad? Los hermanos, pero combina muy bien, lo hicieron en la fase de clasificación.
Bueno, llegan los himnos y primero llega Asarmas, el himno de Portugal.
Y 6.000 portugueses hoy, Paco, aquí en Sevilla.
Thank you. Toñito Ruiz es como niño que salía en el concurso de televisión que tarareaba una canción y no se sabía qué canción era.
Pues, el estribillo,
Es precioso,
¿eh? Muy bonito es.
¿Desde cuándo no gana Bélgica a Portugal, Pedro?
1989. 3-0 en Bruselas en el camino oficial mundial del 90, al que Portugal no fue.
Ahora llega el himno de Bélgica.
Aproximadamente 2.000 belgas hoy en La Cartuja.
Bueno, a punto de empezar el primer gran partido de los cruces, aunque la primera gran sorpresa ha sido que haya caído Holanda, 2-0 con Chequia. Antes de quedarnos en Sevilla, nos pasamos por Leroy Merlin, Gemma Santos.
Sí, siempre en Leroy Merlin en Tiempo de Juego, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, porque van a conseguir un 10% de descuento de bienvenida con su primera compra, pero van a tener muchas más ventajas de Leroy Merlin que suman y suman ahorros sin parar. Así que si nos escuchas ahora mismo y aún no lo has hecho, date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y aprovecha también sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.